Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 1 de noviembre, en esta fiesta de Todos los Santos. A esta hora, cada viernes, te contamos la actualidad de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia.
Es recordar y hacer presente este sínodo que el Papa Francisco ha querido para que la Iglesia camine de forma nueva. Por eso, juntos en esperanza, hace que en nuestro mundo, donde en este momento puede vencer la desesperanza, nosotros podamos aportar nuestra luz, nosotros podamos caminar con esta humanidad que sufre, con esta humanidad de guerra, con esta humanidad de tantas necesidades, que nos hace saber que si en la fe encontramos la razón de vivir, también nuestro mundo puede cambiar.
Escuchabas al delegado episcopal de Actos Institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera, hablando del lema de la fiesta de este año de la Almudena, Madre Juntos en la Esperanza, una esperanza que tanta falta hace en estos días. Desde esta misma tarde comienzan los actos para honrar a nuestra patrona, cuya fiesta, sabes, vamos a celebrar el próximo 9 de noviembre. A las 7 de la tarde, la catedral acogerá un concierto de coro gregoriano de Nepi, de Italia. Además, desde el martes y hasta el jueves se va a celebrar el triduo a las 7 de la tarde, y el jueves y viernes tendrá lugar la ofrenda solidaria de los colegios. El delegado de Actos Institucionales pide a los madrileños que honren a la Virgen con flores, pero también con alimentos no perecederos.
María quiere nuestras flores, que nosotros como madre le damos, pero ella quiere también esos alimentos no perecederos con los que sus hijos pueden ser socorridos. Por eso, ir a ver a María es acordarnos de los más necesitados. Ir a ver a María es llevarle nuestro cariño con la flor, pero es llevar ese gesto solidario por el que sabemos que un hermano nuestro va a recibir de nuestra ayuda, va a recibir de nuestro amor.
Ya el próximo viernes, te lo contaremos con detalle en este espejo, se celebrará la vigilia de jóvenes en la catedral, y al día siguiente, en el día de la fiesta, la misa a las 11 de la mañana, presidida por el arzobispo de Madrid, como siempre, con la renovación del voto de la villa por parte del alcalde, para concluir todo ello con la procesión por las calles del centro de la capital. A la hora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de noviembre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, presidía el domingo pasado una eucaristía en la parroquia de San Pedro Apóstol, en el barrio de Carabanchel, con motivo del centenario de las misioneras cruzadas de la Iglesia, fundadas por Santa Nazaria e Ignacia March. Fue allí donde trabajó como catequista esta religiosa. El obispo destacaba la dedicación de Santa Nazaria e Ignacia a las personas más pobres y vulnerables, viendo en su ejemplo una inspiración para todos.
Los cristianos debemos ser esos canales de amor y encontrar en cada persona, sobre todo en las más heridas, al corazón de Jesús que reclama nuestro amor. Así las misioneras cruzadas de la Iglesia estáis llamadas a ser, como decía la madre, ecos vivientes del Evangelio para transparentar la bondad y la misericordia de Dios con las personas necesitadas.
El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid ha acogido esta semana un taller formativo para detectar y prevenir el acoso escolar. Las estadísticas muestran que uno de cada cuatro alumnos cree que hay algún niño en su clase que sufre este acoso. Es desde luego un tema que despierta gran preocupación, tanto en el ámbito escolar como familiar, y que afecta al rendimiento académico, a la calidad de la vida y al bienestar de los menores afectados. La ponente de este curso ha sido la doctora en Ciencias de la Educación, María José Figuería Íñiguez.
El objetivo prioritario de este curso es que las personas voluntarias que trabajan en los CEM conozcan los factores de riesgo y las señales de advertencia que muestran los menores, con el fin de que se puedan detectar y sean capaces de dar la señal de alarma a las familias y a la escuela. Hacemos especial hincapié en la prevención, ya que esta es clave para reducir y minimizar las graves consecuencias que el acoso suele provocar.
El Regnum Christi entregará el lunes a las 7 de la tarde los galardones Alter Christus en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, con los que se quiere poner en valor y agradecer la dedicación fecunda y en gran medida desconocida que los sacerdotes aportan a la sociedad. Entre los premiados hay dos presbíteros madrileños, Gabriel Antonio Gómez, y el capellán del aeropuerto, Adolfo Suárez Barajas, Pablo Seco, quien se refería a la importancia importante labor de la Iglesia en la acogida a los inmigrantes y refugiados.
Ojalá que este premio pues ayude a sensibilizar pues mucho más a la Iglesia también, ¿verdad? A la Iglesia, pues pueblo de Dios, a nuestras parroquias, pues del drama personal y de que pues es cierto que pues a lo mejor los migrantes pueden suponer mediáticamente un problema, pero lo cierto es que son unas personas que pues que tienen bastantes dificultades y que lo único que están buscando es pues un espacio donde puedan desarrollar todas las capacidades con las que han sido bendecidos por Dios, en un espacio pues donde lo puedan hacer con una mayor libertad y o con mejores condiciones y que se jueguen la vida por lograr este objetivo.
Caritas Madrid ha expresado su profundo pesar por las vidas perdidas a causa de las devastadoras inundaciones en las comarcas valencianas de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, Lorta de Valencia y La Ribera, así como en la localidad de Letur, en Albacete. Ante esta emergencia, esta organización ha lanzado una campaña destinada a canalizar la solidaridad de la sociedad con el fin de apoyar a esas obras Caritas en su labor de asistencia a las personas afectadas. Ayuda que puede hacerse a través de un donativo al número de cuenta que figura en su página web o haciendo una donación a través de Bizum al número 33645, indicando en el concepto Dana. Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante vamos a hablar de una de las nuevas iniciativas de evangelización y misión que ha puesto en marcha la Delegación de Jóvenes de Madrid, el Lab Sal de tu Tierra. Jóvenes que durante 2 años van a formarse para convertirse en misioneros capaces de dar razón de su esperanza. Ya mismo te lo cuento con detalle en este espejo en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo en Mediodía Cope en este viernes 1 de noviembre. Estabas escuchando a Lucía, la hija de la familia Torres de Pascual, un tema que ha creado esta familia para recordar a los afectados por la Dana en Valencia. Como te estamos contando en Cope a última hora, son 202 víctimas ya mortales las que se ha cobrado esta tragedia natural. La voz de Lucía es hoy un canto al cielo por todas ellas. Bueno, pues con esta música quiero hablarte ya de la iniciativa de la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que ha puesto en marcha el fin de semana pasado una propuesta pastoral, el proyecto del Lab de Jóvenes Sal de tu Tierra, con el deseo de formar jóvenes evangelizadores que lideren los procesos, las acciones pastorales y que se conviertan en misioneros. Se trata, dicen, no solo de ir lejos, sino profundo, a las periferias de la vida, del corazón y de la fe. Y le voy a preguntar por todo ello, que nos lo explique mucho mejor, al coordinador de este Lab, a Joe Ceruti. Hola, Joe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
El Lab va muy en la línea, ¿no?, de lo que os pedía el Papa en el pasado Madrid Light Meeting, la necesidad de armar barullo constructivo a partir de los ideales, y no partís de cero, porque esto no es un proyecto, digamos, de primer anuncio, ¿no?, sino que los jóvenes han sido de alguna forma enviados por sus párrocos o responsables, ¿no?, de movimientos o asociaciones.
Justamente, una constante del Papa Francisco desde que fue electo ha sido pedirnos a los jóvenes que armemos lío. De hecho, lo primero que dijo en la JMJ de Río, por allá por 2013, fue justamente eso. Luego, en la Christus Vivit, anima a que la pastoral juvenil sea cada vez más llevada adelante y siendo protagonistas los propios jóvenes. Entonces, a esto es a lo que queremos dar respuesta. Y por eso es importante que los jóvenes que llegan sean enviados por sus párrocos, para que no sea solo alguien que quiere formarse porque sí, sino porque la Iglesia se lo pide.
Uh-huh. Son chicos y chicas que, si se me permite el símil, vienen de la cantera, o sea, han hecho ya un camino pastoral o han vivido experiencias significativas de fe. Aún así, hay 4 perfiles más o menos concretos que estáis intentando de alguna forma discernir, ¿no?, en esa formación también.
Sí, justamente, cuando decimos jóvenes protagonistas, eso puede quedar un poco abstracto, sí. Entonces ayudamos a concretar. Bueno, hay perfil, digamos, pastoral, jóvenes que son catequistas o que coordinan catequesis o que son responsables de grupo de jóvenes. Luego hay un perfil también, digamos, de voluntariado, más asociado a la caridad, jóvenes que son voluntarios en Cáritas, jóvenes que participan en asociaciones de orden político-social, incluso jóvenes vinculados también a la política y que quieren poner su fe al servicio de la ciudadanía. Luego tenemos un tercer perfil que es, digamos, el litúrgico, jóvenes que están vinculados a todo lo que tiene que ver con la vida litúrgica o jóvenes que quieren poner su arte, su música, sus dones de pintura, sus dones de escultura al servicio de embellecer las celebraciones. Y luego el último, que no se nos queda detrás, de hecho es de los más importantes, que son los misioneros digitales, ese continente digital que también es un territorio de misión.
Decir yo que esta iniciativa tiene un estilo de ser y de hacer iglesia que, bueno, pues que los jóvenes están llamados a aprender, ¿no?, con H, una propuesta formativa orientada al liderazgo en las comunidades, a la misión, porque lo que se trata es de generar, ¿no?, una cultura vocacional pues que luego les haga capaces de dar razón de su esperanza en un contexto que no es fácil, ¿no?
Justamente, queremos vivir lo que tanto hablamos ahora en la sinodalidad de la corresponsabilidad de la misión, pues eso, que los jóvenes aprendan, con H como bien dices, un estilo de ser iglesia en la que todos somos responsables del anuncio del evangelio, todos somos responsables de que nuestras comunidades crezcan en fe y en esperanza.
Es realmente hermoso, ¿no?, y significativo el título Laboratorio Sal de tu Tierra, porque en el fondo también es una forma de experimentar, ¿no?, esa manera de construir comunidad donde hay perfiles también muy variados, lo hemos dicho antes, y para esto es esencial pues cuidar también la diversidad de estilos, ¿no?, de carismas, de todas esas personas que van a formar parte de este laboratorio.
Claro, por ahí justamente surge la idea del laboratorio, es decir, el laboratorio no es un sitio al que se va a crear nada, más bien se va a descubrir y a descubrir una forma de compenetrarnos, a poner cada uno al servicio los dones. Hay dones muy distintos, en este primer encuentro del sábado nos dimos cuenta y los jóvenes lo agradecían, cada uno pone al servicio sus dones y cada uno también comparte sus dificultades, que no necesariamente son las mismas, y vemos en qué puedo ayudar yo y en qué yo estoy debilitado, pero el otro me puede ayudar. Y es una manera de ser iglesia que es justamente la que quiere llevar adelante Roma, la que quiere llevar adelante el Papa, una iglesia sinodal, una iglesia en la que todos nos sentamos a la mesa y escuchamos juntos por dónde quiere guiarnos al Espíritu como comunidad, también como comunidad diocesana, porque hay muchas realidades distintas en la diócesis de Madrid. Había jóvenes que decían, wow, qué bueno conocer una realidad distinta a la de mi parroquia. Claro. Y eso también es una ganancia que queremos del Lab, que seamos conscientes de que somos parte de una iglesia diocesana que peregrina como pueblo de Dios en Madrid.
Y para todo esto, te pido que nos expliques también un poquito mejor ese método que habéis elegido, lo llamáis el método inductivo, con tres palabras esenciales, ¿no?, que es reconocer, interpretar y elegir.
Exactamente. Pues es un método que no es precisamente novedoso, la Iglesia ya lo viene utilizando, antes le llamaba ver, juzgar, actuar, y ahora le llamamos reconocer, interpretar, elegir. Es básicamente una manera de hacer lectura creyente de nuestra realidad, de encontrar en nuestra realidad por dónde está actuando Dios y qué nos está pidiendo Dios que hagamos. Y se estructura en torno a esos tres pasos: reconocer la realidad tal cual se nos presenta, luego iluminar esa realidad desde el Evangelio, desde la enseñanza de la Iglesia, y a partir de esas dos cosas ver por dónde nos mueve el Espíritu, qué nos está pidiendo el Espíritu hacer, conscientes de que en toda realidad está Dios obrando la redención y está Dios pidiéndonos que colaboremos con Él.
Pues vamos a hablar ya de esos dos años de formación de los que estamos refiriéndonos. El primero es el denominado discípulos, en el que estamos ahora. Habéis previsto, creo, 7 encuentros. Decíamos que empezasteis la semana pasada pues para responder a preguntas fundamentales. En el anterior creo que respondisteis a preguntas como quién soy o esos dones de los que estábamos hablando, ¿no?
Justamente. Estructuramos los dos años de formación en torno a este camino que propone el Papa Francisco de discípulos y misioneros. Entonces el primer año será el de discipulado, con una formación común a todos. El primer encuentro le llamamos meeting point, punto de encuentro, ¿dónde estamos?, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Luego tendremos una convivencia vocacional, porque los jóvenes mismos han pedido que el centro de la formación sea la vocación entendida en sentido amplio, no solo sacerdotes y religiosos, que también, pero también a qué me llama el Señor profesionalmente, a qué me llama el Señor en la iglesia, como laicos, como matrimonios, etcétera. Y luego un esquema, digamos, de formación tradicional. Empezamos con Sagrada Escritura y seguimos el orden del catecismo, fundamentos de la fe, liturgia y oración y moral personal y social. Luego ya en un segundo año, que será el año misionero, la formación será más específica. Teniendo en cuenta estos perfiles de los que hemos hablado, cada joven escogerá los cursos que más le ayudan en su misión específica. Entonces tendremos varios cursos en paralelo. Alguno tal vez necesitará cristología y eclesiología, otro tal vez necesitará profundizar más en la liturgia, otro tal vez necesitará más herramientas del mundo digital. Bueno, cada cual en comunicación con quien lo envió y en comunicación con el equipo Lab irá decidiendo cuál es el itinerario formativo que ya más se le ajusta a su misión.
Pues si alguien está y se anima, hay que decirle que no llega tarde todavía, que todavía está a tiempo. La siguiente cita es en noviembre del 22 al 24, ¿no? Una convivencia en Loyola.
Una convivencia en Loyola para trabajar justamente la vocación.
Pues como decís, ser cristiano es salir y es ser sal, de ahí también el título de este Lab, encarnar el mensaje de Dios en el mundo, decir a todos que Dios ha irrumpido en nuestra vida. Y bueno, pues desde luego es una iniciativa fantástica la que proponen desde la Delegación de Jóvenes. Yo le agradezco mucho a Joe Ceruti, su coordinador, el que nos haya acompañado en este espejo, y desde luego pues les animamos a seguir adelante con esta tarea tan importante y tan necesaria. Joe, un abrazo fuerte, que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 1 de noviembre. Pues este viernes estamos celebrando la fiesta de Todos los Santos. Recordamos a los que están en los altares y a tantos cristianos que después de una vida, según el Evangelio, participan de la felicidad de la vida eterna. Mañana conmemoraremos a los fieles difuntos. Es una realidad distinta. Surge en el mismo periodo histórico que la fiesta de Todos los Santos, pero lo que hacemos es pedir por los difuntos, es decir, aquellas personas que han fallecido y que todavía no gozan de la presencia de Dios. Por eso se pide por ellos. El delegado episcopal de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar, nos habla de estas dos celebraciones.
Puesto que la Iglesia celebra siempre lo que cree, en estos dos días, el 1 y el 2 de noviembre, celebramos el vínculo que en la Iglesia existe entre nosotros y quienes han vivido antes que nosotros, lo que profesamos como la comunión de los santos. Estas dos fiestas nos recuerdan que el bautismo nos marca para siempre y nos ofrece de un modo definitivo una compañía que ni la misma muerte es capaz de eliminar.
Esta mañana el arzobispo de Madrid ha presidido un responso y una misa en la capilla del cementerio municipal Sur Carabanchel en Madrid. Decía el cardenal Cobo que morir solo es morir, es un paso más, un abrazo a la vida que ofrece Dios. Y mañana en el Día de los Fieles Difuntos presidirá a mediodía en la Catedral de la Almudena un responso y una misa funeral por los obispos difuntos de esta diócesis de Madrid. Son fiestas que nos recuerdan que esta vida es limitada, que tiene un horizonte desde luego más amplio, y quiero charlar de todo ello con el delegado episcopal de Exequias, con José Luis Sáenz Díez de la Gándara, que además coordina la pastoral en el cementerio y tanatorio Sur y también en el tanatorio M40. Hola, José Luis, gracias por acompañarnos.
Muy bien de poder hablar contigo.
Lo decía muy bien. Dime. Lo decía muy bien, digo, el arzobispo de Madrid esta mañana para explicar la importancia de esta fiesta. La verdadera celebración de este día, José Luis, no es la muerte, sino la vida, ¿no? Una vida transformada por el amor y por la fe.
Claro, porque nosotros miramos hacia el futuro y en el futuro están presentes aquellos que llamamos santos, que la Iglesia los reconoce, pero al mismo tiempo nos recuerda también que somos santos desde el bautismo y siguiendo los itinerarios que nuestros antepasados nos han marcado y que recordamos en la celebración de hoy.
Es bueno recordar la vida de nuestros seres queridos fallecidos, el acercarnos hasta donde reposan sus cuerpos para, bueno, pues buscar en ellos la bienaventuranza, ¿no?, que atraviesa la muerte también, el transformar esta lógica melancolía, como decía hoy el arzobispo, en agradecimiento y cercanía. Esto, digo, resume muy bien, José Luis, el significado de las visitas estos días a los cementerios, ¿no?
Sí, claro, es recordar a aquellos que nos han precedido y que recogemos su testimonio de vida que con el paso del tiempo se va dosificando y se va haciendo más claro, porque los momentos de la muerte son muy duros, pero después vamos recordando los momentos de la vida que ponemos en la vida eterna que Dios nos promete ya para nosotros y la vida eterna en plenitud pedimos para aquellos que nos han dejado.
Estamos hablando de la importancia de la visita a los Campos Santos, hoy, también mañana, en el Día de los Fieles Difuntos. Hay una gran afluencia, pero no sé si en una ciudad tan grande como Madrid, quizá un poquito menos, porque al menos yo tengo esa percepción, José Luis, que en los pueblos la visita, por ejemplo, a los cementerios sigue siendo una piadosa costumbre extendida en las familias, y aquí igual un poquito menos, ¿no?
Sí, pero hay mucha gente que va a los cementerios hoy y mañana, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se mezcla el Día de los Santos con el Día de los Santos, y eso hay que cuidarlo, para poder celebrar bien el Día de los Santos, que es hoy, y para vivirlo también en conexión con el de mañana.
Está claro. Oye, ¿cómo se consigue ese acercamiento a las familias ante la frialdad de la muerte? Más si cabe en una ciudad, decía, como la nuestra, donde, bueno, pues en esos momentos se hace tan evidente la necesidad del sentido de la vida eterna.
Claro, esto, desde luego, que la mayoría de los que llevan a enterrar o incinerar piden una oración antes de que se incineren o entierren. Es un testimonio muy pequeño, importante, para percibir que más allá de la muerte está la vida que Dios nos promete. Y lo piden y dan gracias, muchas gracias, cuando se hace una oración sencilla por los difuntos de su familia. Y yo me digo que por qué es importante y por qué yo, que llevo unos 20 años viviendo esto, sí, pues, ¿por qué puedo yo continuar? Por dos razones. Una, porque es liturgia, es una liturgia, es lo fundamental. En poco tiempo se habla de lo fundamental de la fe y la esperanza. Y porque son pobres, porque una familia que ha perdido algún miembro es más pobre que antes, entonces, como pobres, pues esperan la misericordia de Dios.
Pues desde luego te mueve un gran argumento. Es importante en esos momentos, José Luis, la compañía, la palabra del Señor, que es la única que puede ocupar el vacío que nos deja, y a partir de aquí comienza el duelo, ¿no? Porque eso es una de las cosas que entiendo toca también recordarle a la familia, ¿no? El saber y transmitir esa esperanza cristiana de la vida eterna.
Claro, claro que sí, es con palabras sencillas y con palabras del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, que es el que cree en mí no morirá para siempre. Yo creo que eso son palabras dichas y acontecidas, no por un triunfador, podríamos decir, de la vida, porque Cristo Jesús murió en la cruz, sino por el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado, que es nuestra esperanza. Claro que sí.
Pues esa esperanza, ese recuerdo también hoy y mañana de nuestros difuntos, de nuestros santos, es una forma de convertir la melancolía, como decíamos, en agradecimiento, sabiendo que la muerte no es un punto final, sino un punto y seguido, es un tránsito, es verdad, oscuro, doloroso en lo humano, pero un tránsito hacia Dios y hacia la plenitud, el preanuncio de la mañana de Pascua. José Luis Sáenz, Díez de la Gándara, delegado de Exequias, coordinador de la pastoral, decíamos, en el cementerio y tanatorio sur y tanatorio M40 de Madrid. Gracias por tu labor tan importante y por acompañarnos en este día. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós. Hasta luego.
Pues un año más, por cierto, la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro está celebrando desde ayer y hasta el domingo a las 11 de la mañana, partiendo desde la puerta principal del cementerio sacramental de San Isidro, las visitas guiadas ad eternum, que conmemoran a los difuntos durante esta solemnidad de todos los santos. Nosotros llegamos así al final de este espejo. Ahora te quedas con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE muy centrados en todo lo que está aconteciendo, ese dolor también que está viviendo Valencia estos días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mira Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Feliz Día de los Santos, que te vaya bien.